Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y esto es que somos pocos, ¿verdad? Cuesta ahí, ¿verdad? Imagínense que fuéramos más. Bueno, veo que varios padres se quedaron a celebrar en casa el día de hoy. Justo como las madres, pero por el día de las madres había menos gente, ¿verdad? Así es que, bueno, gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y sabemos que hay familias ahorita que no, que se quedaron en casa quizás, o les cayó visita, ¿no? Ya no pudieron venir, pero aquí estamos, amén. Agradecidos de estar de regreso también con ustedes. Amén, agradecidos por las vacaciones que acabamos de tomar mi esposa y yo. Y hermanos, por primera vez en muchos años que no, a pesar de que llevé la computadora por una emergencia, no abrí los emails para nada. Entonces, sí fue una vacación, ¿verdad? Completa, ¿no? Y gracias a Dios que hasta que vine, ni aún el día en la tarde no los abrí hasta el día siguiente. Al siguiente día, ¡ah! Recibí todos los emails. Pero gracias a Dios por las vacaciones, nos gozamos, mi esposa y yo. Lo único que nos hizo falta, Michi. Ya saben, Michi, las primeras dos noches, dice David, que se las pasó maullando, ¿verdad? Y le costó, y a la tercera noche ya se acostumbró un poco, pero sí. Se notaba que algo no andaba bien, ¿verdad? Pero, y sí nos hizo mucha falta, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues la próxima la vamos a tener que llevar. Yo creo que vamos a tener que llevar. Damos gracias al Señor también porque vimos el servicio el domingo pasado, estuvimos atentos, vimos la transmisión por medio de Facebook y nos da mucho gusto y muy agradecidos con el Señor por todos los siervos, ¿verdad? Que a pesar que no estábamos aquí, pues cada quien sabe lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y lo hacen muy bien para la gloria y la honra del Señor, cada uno en su lugar, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Así que gloria al Señor por eso también. Amén. Amén. Le voy a pedir que vaya, por favor, a Hechos capítulo 9. Vamos a continuar con el estudio de Hechos. Como la celebración del Día del Padre la vamos a tener el 2 de julio, entonces ahí compartiré una breve meditación para el Día del Padre, ¿no? Y como ven también, voy por las decoraciones y los cables que están por todos lados, por eso nomás estábamos los músicos el día. No es que las pusimos en disciplina las hermanitas, o sea que no vayan a pensar así, sino que nomás pues lo que cabíamos ahorita, ¿no? Pero primero Dios, el próximo domingo regrese a la normalidad todo. Así es que estamos en Hechos capítulo 9, ¿verdad? Vamos a leer los versículos 1 al 9. 9, 1 al 9, ¿amén? No vamos a cubrir todo el capítulo, que es un poco largo. Pero dice así, la palabra de Dios dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Padre, sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra, Señor, aprender tu palabra, Padre Celestial. Pedimos, Señor, cualquier carga, Señor, que traigamos en este momento, Padre, la queremos poner a tus pies, Padre, y queremos que tu palabra nos ministre en esta tarde, Padre.
Queremos estar atentos a lo que tu palabra nos dice en esta tarde, Padre, y te damos gracias por la libertad que tenemos, Señor, de poder reunirnos, poder traer nuestras Biblias, poder estudiar tu palabra, Señor, porque hay países donde no lo pueden hacer, que tienen que hacerlo a escondidas, Señor, porque si no, los matan, Señor. Sin embargo, aquí, Señor, con toda la comodidad que tenemos, Señor, y con toda la libertad, Padre, muchos abusan de tal libertad, Señor. Padre, pedimos misericordia sobre ellos, Padre, bendito. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¿Su pueblo dice? Amén. Amén. Vamos a ver Hechos, entonces vamos a seguir con la palabra de Dios, amén. El título de este mensaje es, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Mis hermanos, uno de estos días yo venía manejando y de pronto voy viendo que los carros se hacían al lado derecho, así, ¿verdad? Entonces al llegar, pues dije yo, algo ha de estar ahí. Al llegar, voy viendo que estaba una paloma, ¿verdad? Una pigeon. Estaba cabal donde pasaría la llanta del carro, ¿verdad? Entonces yo, obviamente, me moví a la derecha también, ¿no? Y volteé a ver en el espejo y voy viendo que todos, ¿verdad?, los carros iban moviéndose y así hasta que la perdí de vista, ¿no?, a la paloma esta. Y me dio tanta lástima, mis hermanos, en ese momento. Se me llenaron los ojos de lágrimas, ¿no? Y oré al Señor por esa criatura, ¿no? Y yo pensé, ¿será que está enferma y quería morirse ya? ¿Será que ella entendía que justo donde ella estaba le daría una muerte rápida y sin dolor? ¿Será que la pobrecita había perdido toda esperanza de vivir, no? Y un montón de cosas me vinieron a la mente en ese momento y empecé a pensar también, ¿qué de la gente que no tiene esperanza y están parados en el camino esperando la muerte? ¿O qué de aquellos que están parados en el camino sin saber en el peligro que se encuentran de pasar a una eternidad sin antes entregar su vida al Señor Jesucristo, al que es el camino y la verdad y la vida? En el único camino que hay seguridad es en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy veremos a alguien que se encontraba en el camino equivocado, pero que conoció el verdadero camino que lleva a la vida eterna. Vamos a ver a Saulo, conocido mejor como Pablo, el apóstol de apóstoles, el que escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Amén. Así es que acabamos de leer, vamos otra vez al versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El capítulo anterior, el capítulo 8, comienza diciendo que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Consentía en su muerte, es decir, que él estaba en completo acuerdo con aquellos que lo habían matado a pedradas. Que le parecía como algo bueno. Quiere decir que él veía la muerte de Esteban con mucho agrado. Y aquí dice que él está respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Hermanos, Saulo pasa de ver con agrado la muerte de un discípulo de Jesucristo a respirar amenazas y muerte contra todos los cristianos, contra todos los seguidores, los discípulos de Jesucristo. En el Sermón del Monte, el Señor nos dice en Mateo 5, 21 y 22, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Todos conocemos esa escritura, amén. También el versículo 27 al 28, también en la pantalla lo puede ver, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos dicen ouch? Tanto el homicidio como el adulterio, mis hermanos, tienen un inicio. El homicidio comienza con el odio. El adulterio comienza con la codicia en el corazón. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que cualquiera que peque en el corazón será culpable de juicio. No solo el que lo hace, sino el que lo piensa también. Saulo comenzó consintiendo en la muerte de un cristiano y terminó respirando amenazas y muerte contra todos los cristianos. Nosotros debemos guardar nuestro corazón de cosas que, aunque parezcan pequeñas o insignificantes, se pueden convertir en acciones pecaminosas. Santiago 1:14, la Nueva Traducción Viviente, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Hermanos, Saulo comienza consintiendo en la muerte de uno, estando de acuerdo, ¿verdad? En lo que le habían hecho a aquel. Y ahora lo lleva a respirar amenazas y muerte contra todos los creyentes, ¿no? ¿Y qué quiere decir con respirar amenazas y muerte? Qué bueno que me pregunta, ¿verdad, hermanita Claudia? La palabra respirar en el original, en el griego, es una palabra que era usada para describir el bufido, como ven en la pantalla, de los caballos de guerra cuando estaban listos para el ataque, cuando olfateaban el olor de la batalla. Los caballos de guerra eran usualmente corceles y tenían ciertas características que los distinguían como caballos de guerra, y una de ellas era ese bufido. Respirar, ¿qué es respirar? Todos respiramos, ¿verdad? Respirar es inhalar y exhalar. Esa es la definición simple de respirar. Inhalar y exhalar. Y sé que todos respiramos aquí, ¿verdad? Si alguien no está respirando, por favor, llame a la 911, ¿no? Cuando ellos, los caballos, inhalaban los olores del campo de batalla, ellos exhalaban ese bufido, el cual era señal de que estaban listos para correr hacia la batalla. Para Saulo, las amenazas y muertes llegaron a ser el aliento que Saulo respiraba. ¿Se pueden imaginar? Era como aquel perro sabueso, ¿verdad?, que es bueno para oler, ¿no?, de ciertas distancias, ¿no? Él era así, como perro sabueso, para oler a los cristianos, lo podía oler a los cristianos, ¿no?, y perseguirlos, acechando amenazas y muertes en contra de ellos, hasta agarrar, dicen que hasta los arrastraba de las casas, más adelante en Hechos. Pregunta, mis amados hermanos, ¿respiramos nosotros como hijos de Dios? Y más importante, ¿qué es lo que nosotros exhalamos? ¿Somos de buen aliento o somos de mal aliento para los demás? Y no estoy hablando de literalmente de mal aliento, ¿no? ¿Verdad? Yo no me ofendo a mis hermanos cuando me dicen que tengo el aliento fuerte. No, yo hasta les doy gracias, o gracias por avisarme, agarro una ricola y me la echo a la boca, ¿no? Ya tenía un amigo que me decía, hey, bicho, me decía, te apeste el buche, me decía. Y yo, ¿de veras? Pero no, gracias, ¿no? Si alguien me da, bueno, tiene que ser de confianza, ¿no?, para decirle. Pero ¿qué aliento tenemos nosotros como hijos de Dios, mis amados hermanos, no? ¿Qué aliento damos a los demás, verdad? Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Respiremos la palabra de Dios, mis hermanos. Inhalémosla, la palabra de Dios, leyéndola. Y exhalémosla compartiéndola, ¿no? Así que con ese aliento, ese mal aliento, llega Saulo, ¿no?, al sumo sacerdote en Jerusalén, y le dice el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así que Saulo pidió orden de arresto para todo aquel, sea hombre o mujer, que sea discípulo de Jesús, y traerlos presos a Jerusalén. Hermano, Saulo creía que él estaba sirviendo a Dios, como hay muchos Saulos hoy en día, especialmente en las naciones, ¿verdad?, donde, por ejemplo, los musulmanes, donde, ¿cómo se llama?, persiguen a los creyentes, ¿eh? Los matan. Dice el texto aquí, los del este camino, ¿no? Y ve que camino está con C mayúscula, ¿verdad? Hermanos, la palabra cristiano todavía no la vamos a escuchar aquí en Hechos, sino que hasta en Hechos 11. Ahí son a los cristianos se les llama cristianos por primera vez en Antioquía, que quiere decir, ¿verdad?, como imitadores de Cristo, cristitos, ¿verdad?, pequeños cristos significaba, ¿no? Pero aquí a los cristianos se les comenzó a decir los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hasta este momento los cristianos solamente se consideraban a ellos mismos como judíos, seguidores de Jesús, judíos discípulos de Jesús. Ellos no decían, ah, pues yo soy cristiano. No, no decían eso. El judaísmo, mis hermanos, era la única religión que adoraba al único Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y es que no se trata de religión, ¿verdad? No se trata de religión. La religión no salva, solo Jesús salva, y sé que todos lo saben muy bien. Se trata de una relación personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él y solamente Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, nadie más. A través de Él y solamente en Él se encuentra la salvación. Y la palabra de Dios es clara en todo, en eso. Romanos 10, 9 al 11 en la pantalla. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo creo que aquí todos, ¿verdad? Espero que todos seamos del camino, con C mayúscula. Amén. ¿Eres de Cristo? Si no, acéptalo hoy como Señor y Salvador de tu vida. Yo creo que todos, ¿verdad?, lo conocemos. Y no hay que preocuparse por la religión. Sé que, ¿verdad?, hemos tenido visitas, ¿verdad?, que vienen, ¿verdad?, y dicen, soy de tal religión, ¿verdad?, pero me gusta aquí, ¿verdad?, me gusta venir y escuchar, ¿verdad?, cómo predica, me gustan los cantos y todo eso. Y hay que hacer énfasis en eso, mis hermanos, que no se trata de la religión, se trata de nuestra relación con Jesucristo, y que la palabra de Dios es clara de que Jesús es el único. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y un solo significa que no hay nadie más, que solamente Él. Versículo 3 al 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice aquí que casi llegando a su destino, casi llegando a Damasco, donde él iba respirando amenazas y muerte, una luz del cielo lo hizo caer en tierra. No sé si usted ha escuchado a algunos decir que Saulo fue tumbado del caballo, ¿verdad? Es un dicho, ¿verdad? Pablo fue tumbado, pero la Biblia no dice específicamente que Pablo iba a caballo y que lo tumbó, ¿verdad?, del caballo. Existe hasta retratos, y como puede ver, yo usé eso que está ahí arriba, ¿verdad? Está un caballo ahí, ¿verdad? Aunque no lo dicen, mis hermanos, pero podemos nosotros especular que Pablo iba a caballo. Y podemos ver evidencia, mis hermanos. Podemos ver razones por qué creemos que Pablo iba a caballo, ¿no? La primera es por la distancia de Jerusalén a Damasco. Y la segunda es por la misión que Pablo tenía, el sentido de urgencia de acabar con todos los del camino, ¿no? Y el caballo, mis hermanos, se usaba en las guerras. Y Saulo tiene todas las características y las intenciones de alguien que está en guerra, ¿verdad? Ahora, la distancia de Jerusalén a Damasco son más o menos, hoy en día, bueno, donde está Damasco ahorita, y Jerusalén son 136 millas. De Los Ángeles a San Diego hay 120 millas. De aquí donde nosotros estamos a Tijuana hay 128 millas. Así que se puede imaginar la distancia, ¿no? Y con el sentido de urgencia que Saulo tenía, mis hermanos, de viajar esas 136 millas, ¿no cree usted que iría a caballo? En vez de a golpe de sandalia, ¿verdad? Entonces podemos especular y decir, pues es la lógica, ¿no? Que iba a caballo. El Señor lo tumbó del caballo, ¿verdad? Ahora, cuando él cae, la palabra cayó aquí, mis hermanos, en el original esta palabra quiere decir caer postrado, ¿ok? Caer postrado. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 al 17, dice el apóstol Pablo que vio el rostro de Jesús que era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando lo vio, dice que cayó como muerto a sus pies, el mismo verbo. Ahora, imagine la escena, mis hermanos, y el contraste entre el amado de Jesús, Juan, el apóstol, ¿verdad? Juan, aquel que se recostaba, ¿verdad?, en el pecho del Señor Jesús, y el que perseguía a Jesús respirando amenazas y muerte. El que le amaba y el que le odiaba, obviamente. Los dos ven el resplandor y la majestad de Cristo Jesús y los dos caen postrados ante Él. Por eso cuando cantamos, ¿verdad?, que toda rodilla se doblará, es verdad, es la palabra de Dios, eso va a suceder. Los dos están a un extremo, ¿verdad? Uno completamente enemigo de Jesús y el otro amigo de Jesús. Colosenses 1, 19 al 22 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. ¿Verdad? Otro dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, ¿y qué? Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Éramos extraños y enemigos, como lo era Saulo, ¿no? Hay distintas clases, ¿no? Hay personas que tal vez nacen en un hogar cristiano, ¿verdad? Un hogar piadoso y tienen mucha reverencia ante las cosas del Señor. Pero aún así, mis hermanos, por el pecado todavía, aún así, ¿verdad? Éramos considerados enemigos de Dios hasta que somos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues no hay, por eso es por gracia, porque no hay ninguno que puede ser salvo por sí solo, ¿no? Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces contra el aguijón es literalmente dar patadas contra el aguijón. El aguijón era una cosa puntiaguda, ¿verdad?, hecha de hierro, que se usaba para hacer andar a las bestias, como la puya que usan los, ¿verdad?, ahí en el rancho, ¿verdad?, para los bueyes, ¿no? Entonces hay bueyes que son bien tercos que, que cuando los están puyando así, ellos tiran patadas, ¿verdad? Y ellos mismos se llenan ellos, ¿no? Entonces es literalmente lo que Pablo está haciendo, ¿verdad? Persiguiendo al Señor, y le dice, dura cosa te das cosas, tú mismo te estás causando daño, le dice, ¿no? Y mire lo que, qué inocente Saulo, lo que le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién crees que es? ¿Verdad? Te acaba de tumbar del caballo, o no del caballo, ¿verdad? Te lo acaba de tumbar con una luz más fuerte que el sol. Le acaba de hablar una voz, le dice, lo llama por nombre, y dos veces le dice su nombre, y le dice, ¿por qué me persigues? Y él todavía, ¿quién eres, Señor? Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Podemos ver aquí, mis hermanos, en este momento, podemos sentir la conversión de Pablo, de Saulo, que aquí la conversión ocurrió cuando él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la razón por qué la digo, mis hermanos, es porque si vemos en el original, lo que como se traduce del original es, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Si hay algo que quiero que nos llevemos en esta tarde, mis hermanos, en nuestros corazones, es que pidamos al Señor que Él nos muestre su voluntad para con nosotros. Amén. Y si está tomando notas, tengo varios puntos. El primer punto es hacer la voluntad de Dios trae agrado a nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios trae agrado a nuestras vidas. Amén. Trae agrado al Señor también, trae agrado a nuestras vidas. Hace exactamente, mis hermanos, 7 años, el pastor que estaba aquí anteriormente, él me llamó y me dijo, Carlitos, parece que tengo otro llamado. Creo que a ti te va a tocar ahora. Hace 7 años. Y no podía creerlo yo. Y no quería aceptarlo tampoco, ¿verdad? Que eso había sucedido. Y me dijo, no, échale ganas, que a ti te va a tocar. Entonces yo dije, heme aquí, Señor, envía a otro. Es lo primero que yo pensé. No, Señor, no. Envía a otro. Esta era ya la segunda vez que había cambio de pastor, ¿no? Y la primera vez yo también, no, Señor, envía a otro. Y esta vez, hermanos, le doy gracias al Señor. Porque no fue mi voluntad la que fue hecha, sino la voluntad de Dios. Ahora 7 años puedo ver, mis hermanos, que sí fue la voluntad de Dios. Amén. Y el Señor lo ha comprobado, ¿no? Lo ha comprobado una y otra vez, mis hermanos. Y yo tengo un tremendo agrado, mis hermanos, de estar sirviendo al Señor, de estar enseñando su palabra, de estar trabajando con siervos que aman la obra del Señor, mis hermanos. Me siento, pero, ¿verdad? Bien bendecido, ¿verdad? Con cada uno de ustedes. Y si es que gloria al Señor por estos 7 años. Amén. Nos gozamos en la palabra del Señor. ¿Qué más puedo pedir yo, mis hermanos? ¿Qué más puedo pedir? ¿Amén? Pero imagínense, y 7 años se fueron así, ¿verdad? Y todavía, mis hermanos, estamos aprendiendo, ¿verdad? Todavía estamos aprendiendo. Dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Haber hecho la voluntad del Señor esos 7 años atrás y no decir no, dejen que otro lo haga, ha traído agrado a mi vida y a mi esposa, a mi familia. Amén. Y gracias al Señor por eso, mis hermanos. Si alguien aquí no está seguro cuál es la voluntad de Dios, comience deleitándose en su palabra. Amén. Que su ley sea su deleite y esté en medio de su corazón tu palabra. Amén. Segundo punto, hacer la voluntad de Dios nos hace parte de su familia. hacer la voluntad de Dios nos hace parte de su familia. Parece que tenemos problemas técnicos, pero lo puede apuntar. Hacer la voluntad de Dios, el segundo punto, nos hace parte de su familia. Versículo 12, Mateo 12, 50, déjeme leerlo. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esas son palabras del Señor Jesús. Amén. Siguiente punto, punto número 3. Hacer la voluntad de Dios nos garantiza ser oídos por Dios. Hacer la voluntad de Dios nos garantiza ser oídos por Dios. Juan 9:31, ya creo ya regresó el PowerPoint, dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. ¿Qué hay que asegurarnos de qué, mis hermanos, para que el Señor nos escuche en nuestras oraciones? ¿Qué? Hacer su voluntad. Cuarto punto, hacer la voluntad de Dios demuestra nuestra obediencia a Dios. Hacer la voluntad de Dios demuestra nuestra obediencia a Dios. Mateo 26:42, está el Señor Jesús en el jardín de Getsemaní. Usted sabe esa experiencia que el Señor pasó. Dice así, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en esas situaciones, mis hermanos, de que, verdad, no al nivel del Señor Jesucristo, que Él sabía de la muerte que iba a sufrir el día siguiente, ¿no? Pero cosas a veces nosotros, por ejemplo, yo, ¿verdad? Cuando hace 7 años, ¿no? En lo mismo estaba. Ay, Señor, no sé, hay otro. Mejor mándalo a Él. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Quinto punto, hacer la voluntad de Dios trae bienaventuranza. Hacer la voluntad de Dios trae bienaventuranza. El Señor quiere que nos deleitemos en su palabra y que en ella meditemos de día y de noche, como dice el Salmo 1. Así comienza los salmos, mis hermanos. Con el Salmo 1, versículo 3, dice que tal varón, mis hermanos, que se deleite en la palabra de Dios, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? ¿Cuántos quieren prosperar, mis amados hermanos? ¿Cuántos quieren prosperar en todo lo que ustedes hacen, no? Pues hay que agradar al Señor. Hay que hacer su voluntad. Hay que deleitarnos en su palabra también. Amén. Hermanos, ¿cuántos fallamos? Pasamos días sin leer la palabra de Dios. Digo, pasamos, ¿no? Necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios. Amén. Ayer, o el día de hoy, o ayer creo que fue, mi esposa siempre me manda un devocional. Y me tocó, ¿verdad?, ese devocional, y hasta lo puse en mi red profesional, lo puse, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuál es la palabra? Acerca del trabajo. Lo hagamos como para el Señor. Amén. Entonces lo puse ahí, ¿verdad?, de lo que yo hago, y le puse ahí, ¿verdad?, sirviendo al Señor de todo corazón, ¿verdad?, como sirviéndole a Él y no a los hombres, ¿no? Entonces eso, me he estado meditando y estaba pensando, debo, ¿verdad?, de compartir un mensaje acerca de eso. Así que primero Dios, probablemente para el 2 de julio, voy a compartir algo, que el Señor me guíe para compartir algo así para los varones, para los padres, pero también para todos, para toda la iglesia. Amén. Así es que oremos por eso. Amén. ¿Dónde estábamos? Versículo 7, ¿verdad? Al 9. Vamos, ya casi terminamos. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo hizo tal como el Señor Jesús le dijo, y por eso el último punto para concluir es, punto número 6, hacer la voluntad de Dios es ver a Jesús, creer en Él y así obtener vida eterna. Verle, creer en Él y así obtener vida eterna. ¿Ven? Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo el Señor Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos dicen amén? En conclusión, hermano, Saulo iba respirando amenazas y muerte para los que él y otros llamaban los del camino. Ahora él, en el camino a Damasco, tiene una experiencia personal con el Señor y ahora él es uno de esos del camino. Hermanos, ¿usted cree que él está en este momento pensando en la religión? ¿Ustedes creen que él está pensando qué van a decir los otros fariseos, verdad? De que ahora yo soy del camino. Estoy seguro, mis hermanos, que él, después de este encuentro que acaba de tener ahí, él se encuentra, dice que no comió por 3 días. Yo creo, mis hermanos, ¿por qué será que no comió? Porque yo creo que él estaba en ayuno y oración, mis amados hermanos. Él acaba de tener un encuentro con el Señor. Él no puede ver en este momento. Y todo lo que él está en este momento, mis hermanos, es ayuno y oración por 3 días, ¿no? Esta es una conversión tremenda que vamos a ver a continuación en los siguientes versículos, ¿amén? Que él rápidamente es bautizado y rápidamente él se encuentra predicando en las plazas en Damasco, ¿no? Así es que es algo tremendo, mis hermanos. Él acaba de tener un encuentro, el encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que para él, para la religión, eso ya, ¿verdad? Pues más adelante él dice en Filipenses de que todo lo que él tenía y todo lo que él era, dice que lo considera como basura, dice, por conocer a Jesucristo. ¿Amén? Está ahí él ahora, teniendo comunión personal con Dios, orando, ¿verdad? Gloria al Señor. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por esa experiencia, Señor, que eso que vemos, Señor, que como Pablo, Señor, Saulo, fue convertido, Señor, y como tú lo usaste, Señor, para escribir la mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento, Señor, y cómo él se convirtió en el apóstol de los gentiles, Señor. Y que por eso, Señor, ahora tu palabra, Señor, ha llegado a nosotros, la salvación ha llegado a nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque no la merecíamos, Padre. Y gracias, Señor, por todos mis hermanos aquí presentes, Padre, Señor. Te pido, Padre, que podamos, Señor, siempre buscar tu perfecta voluntad, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a alabar al Señor, amén. Increíble.
Admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes. increíble e invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú.
Gracias, Señor, por este tiempo, Padre bendito. Te pido que bendigas el compañerismo, Padre celestial, y gracias por al día del Padre, Señor. Y quién como tú, Señor, nuestro Padre celestial, Señor. Te damos gracias, Señor, y te damos gracias por todo. Pedimos que podamos, Señor, ser usados en esta semana, Señor Padre. Que, Señor, todo lo que salga de nuestra boca, Señor, sea de edificación para todo oyente, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Ha ha ha.